UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos la bienvenida una vez más al programa Talento y Salud en Radio UMH. Es un placer estar aquí de nuevo para compartir este pequeño espacio con todos nuestros radioyentes. Para los que no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Desde los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. ¡Comenzamos!
Estamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña Paola Jiménez, responsable de talento de Auxiliar Conservera. Hola Paola, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Ángel, es un placer, gracias por invitarme.
Una de las primeras cuestiones que queremos abordar contigo es la situación sanitaria actual y su influencia sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. A nivel general, ¿cuáles dirías que han sido las dificultades más grandes a las que han tenido que hacer frente las organizaciones como consecuencia de esta situación?
Bueno, pues como otras empresas, entre las dificultades más relevantes a las que tuvimos que hacer frente, sobre todo los departamentos de personas, fueron el anticiparnos a los constantes cambios normativos que nos iban imponiendo, ¿no? Y además comunicados sábados por la noche, sin previo aviso. El anticiparnos y el adecuarnos a estos constantes cambios siempre fue lo primero para nosotros para garantizar la seguridad de los trabajadores, ¿vale? Que siempre ha sido nuestra prioridad en este contexto. Por suerte, Auxiliar Conservera ha hecho una gestión de la crisis ejemplar. Desde el minuto cero se generó un comité COVID, ¿vale? Donde estaba implicada la alta dirección de la compañía, recursos humanos, la parte sindical, y donde se fueron tomando las decisiones más importantes, pues, para, como digo, garantizar la seguridad de los trabajadores. Al final, las empresas nos hemos tenido que reinventar en cómo nos comunicábamos con nuestra plantilla, y eso para nosotros, pues, ha sido esos dos grandes retos. Yo creo que han sido los mayores a los que nos hemos enfrentado desde el departamento de personas, tanto de Auxiliar Conservera como yo creo que de cualquier empresa.
Hemos aprendido. Si tuviéramos otra pandemia, ¿crees que responderíamos mejor como sociedad y como empresas?
Como empresa seguro, porque hemos agilizado muchísimo las gestiones, como digo, para estar cerca del trabajador y que el trabajador se sintiera comunicado, informado en todo momento. Como sociedad es otra cuestión, a la que no sé si responder, porque yo creo que estamos demostrando que como sociedad tenemos muchísimo que mejorar y demostrar a día de hoy.
Pues sin duda, y por desgracia, la tónica general de este año, que tendremos que convivir con esta situación de pandemia pues un poquito más. Ya veremos un poco cuánto nos dura, porque cada vez nos van a alargando más el periodo en el cual volvamos a esa cierta normalidad de la cual hablamos todos y que ya veremos en qué consiste. Pero sí que me gustaría un poco conocer tu opinión sobre las próximas tendencias en la gestión de recursos humanos. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que serán las tendencias más relevantes en la gestión de recursos humanos a partir de ahora o en los próximos años?
Pues, a ver, derivadas del COVID, o sea, que vienen rebotadas de esta pandemia, sin duda es la digitalización de los entornos de trabajo y el trabajar de una forma muchísimo más colaborativa, ¿no? A nivel de incorporar herramientas digitales en las compañías, en tanto en gestión de proyectos como en comunicación, videollamadas, etcétera, ¿vale? Ahí es una tendencia clara y que además ya está aquí, no estoy revelando nada nuevo. Pero bueno, sí que te digo que desde mi punto de vista, las tendencias en gestión de personas vienen por establecer estructuras cada vez más planas de las organizaciones, ¿vale? Veníamos de una cultura muy jerarquizada, donde tu promoción estaba basada en subir escalafones dentro de la compañía, bien a través de categorías, etcétera, y yo creo que eso se está acabando y que el crecimiento viene más por la participación en proyectos transversales que por esa jerarquización, ¿no?, de la compañía. Es verdad que todo esto lo tiene que favorecer la empresa en la que estás, ¿no? El día de mañana no será raro que yo, que esté en recursos humanos, pues durante un tiempo esté colaborando con el departamento de compras o de operaciones, ¿vale?, durante un tiempo determinado. Pero es verdad que la empresa tiene que favorecer esa apertura, ¿no? Antes eran departamentos muy estancos, pues digamos que las tendencias yo creo que vienen un poco por aperturar esa colaboración entre departamentos y permitir que los profesionales se puedan desarrollar en áreas diferentes a la original, a la suya original. Y bueno, siempre van a existir los procesos clásicos de nómina, de control de gestión horaria, de relaciones laborales, etcétera. Eso siempre va a existir, pero yo creo que de otra forma, ¿no? Todo mucho más digitalizado, aportando mucho más valor al negocio. Desde un área mucho más relacionada con un controlling, con un control de negocio, o sea, que tú le puedas decir a tu CEO, oye, nos estamos desviando, vamos bien por aquí, vamos bien por allá, y que no sea una gestión clásica de nómina pura y dura. Y bueno, y por último, la experiencia del empleado, súper importante. Hoy en día cobra muchísima más importancia el cómo de satisfecho y cómo de comprometido está una persona con su compañía. Es decir, cómo siente que su contribución al negocio está ahí y la empresa se lo hace saber, ¿vale? Ya no la gente cada vez pide más a su empresa. Ya no es voy, trabajo, me llevo el sueldo y me voy a casa, sino que yo me tengo que sentir realizado como trabajador, esté en el nivel que esté dentro de la organización, y la empresa tiene que favorecer que esa experiencia del empleado sea satisfactoria.
Pues mira, tengo un par de cuestiones que me vienen a la cabeza ahora. Vamos a trabajar, vamos a volver a la presencialidad. Presencialidad y trabajo, teletrabajo. ¿Tú qué crees?
Pues dependerá mucho del tipo de compañía. Yo creo que empresas de índole más tecnológica fomentarán mucho más el teletrabajo que la presencialidad. En empresas de corte más industrial, donde, por ejemplo, gran parte de la plantilla, el teletrabajo no es una opción viable, pues porque son trabajos que están ligados a una maquinaria, o a una atención presencial al público, no sé, por poner un par de ejemplos, entiendo que ahí la opción será la mixta, ¿vale? Sobre todo en el personal de oficina, en aquel que puede elegir el teletrabajar o no. Yo creo que el trabajo, tal y como lo entendíamos hace un año y dos meses, no va a volver. Y creo sinceramente que el teletrabajo ha venido para quedarse pero dependerá de la naturaleza del negocio del que hablemos, vendrá pues de una forma más estable, más prolongada, más normalizada, ¿no? que en otras.
Mira, te cuento, antes esta mañana estaba hablando con un compañero que me estaba comentando que su hermano, que trabaja precisamente en Gran Bretaña, pues me decía lo siguiente, dice, mira, mi hermano está trabajando en empresas del sector de la informática y demás, dice, y fíjate cómo está cambiando el trabajo. Dice, está constantemente mandando currículums a otras empresas y constantemente está cambiando a otras empresas. Dice, bueno, está en un nivel que de alguna manera quiere constantemente promocionar, cambiar, en ocasiones se aburre, ¿vale? Y entonces se mete en proyectos diferentes constantemente. Repito, estamos hablando muy del sector de internet y demás. Dice, y en ocasiones, dice, está trabajando en un proyecto, en una empresa, dice, y no deja de mandar currículums a otras empresas. Dice, y se da la paradoja de que se presentan las entrevistas y demás. Dice, ya está exigiendo a la empresa pues la negociación constante de las condiciones nuevas. Mira, me están ofreciendo todo esto en mi empresa, tal cual. Dice, y cuando termina en una empresa que en principio le va a coger, es decir, que lo va a captar, dice, vuelve a su empresa, dice lo que le ha ocurrido con la anterior, vuelve a renegociar lo que tenía. Dice, y constantemente se está produciendo esto en este sector y en este país. ¿Tú crees que también podemos ir de alguna manera hacia eso? ¿Podemos cambiar también las nuevas formas de trabajo? Un poco a colación a lo que tú estabas comentando antes, de que también un poco los trabajadores quieren más y exigen cada vez más a las empresas. ¿O lo ves todavía muy lejano o muy centrado únicamente exclusivamente en el sector de la digitalización?
Bueno, es que aquí has sacado varios temas. Ahora mismo estamos en una época de un boom tecnológico donde las empresas que se dedican a esto es verdad que tienen muchas dificultades de captación de talento. ¿Por qué? Porque hay pocos profesionales, ¿vale? Hay un exceso de oferta y los profesionales se mueven mucho. Me recuerda un poco al boom de la construcción, ¿no? Cuando las empresas de construcción no encontraban aparejadores porque había pocos y los que había se los rifaban y los aparejadores se movían muchísimo de empresa a empresa según la oferta económica, ¿no? Justamente todo lo que me acabas de contar era lo que se vivió en aquel momento. Entonces, por una parte tenemos eso, que existe muchísima rotación entre profesionales de ese sector. Por otro lado, tenemos el tema del compromiso, ¿no? O sea, si yo como empleado me siento comprometido con mi compañía por lo que sea, pues porque me siento identificado con sus valores, porque estoy muy contento con las tareas, con mi jefe, con mi salario, con mis beneficios sociales, etcétera, siempre me será más difícil el plantearme un cambio, esté en el sector tecnológico o en el sector de panadería, ¿no? Entonces estamos hablando de dos cuestiones muy diferentes. Es verdad que también dependiendo un poco del nivel, del momento profesional en el que estés, de tu cualificación, del sector, etcétera, te puedes plantear cambios con más realismo que en otros, ¿no? En España somos muy tradicionales todavía. Si no, de los millennials para abajo parece que tienen más facilidad para cambiar de proyecto profesional, pero hay una generación a la que le cuesta más simplemente plantearse el cambio. Y ahí tiene mucho que ver pues lo que te acabo de decir, ¿no? El tema del compromiso, el cómo yo de bien estoy con una empresa, cómo yo siento que estoy contribuyendo al crecimiento de esa compañía para que me plantee el cambiar o no. Y ahí las empresas tienen muchísimo que hacer.
Un poco también el comentario que surgió, la razón por la cual comentábamos esto, era que me decía que en otros países que está bien visto que hayan constantes cambios en lo que sería el currículo de una persona, pero que sin embargo en España que un poco que como que no estaba bien visto tanto cambio, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre eso? ¿Crees que vamos a cambiar en ese sentido? ¿Va a estar cada vez mejor visto eso o no?
Yo es que siempre he sido muy partidaria de cuando he visto en un currículum saltos de una empresa a otra, corroborarlos en entrevista, ¿vale? Siempre he sido muy partidaria porque siempre hay una explicación detrás de esos cambios y el prejuzgar a alguien por el hecho de haber cambiado 3 veces de trabajo en los últimos 5 años sin conocer las verdaderas razones, pues estigmatiza al candidato, ¿no? O para bien o para mal. Es verdad que mucho salto en un currículum te puede llamar la atención, pero como te digo, siempre he preferido contrastar con el candidato o candidata las razones, ¿no? No tiene por qué ser negativo. O sea, en absoluto. Una persona puede decir, oye, mira, y aparte las personas que cambian te lo suelen decir con absoluta honestidad en una entrevista de trabajo. Para mí un proyecto profesional tiene una vigencia de X años y tú a lo mejor como empresa tampoco estás buscando a alguien que se quede 25 años contigo. Te interesa a alguien que aporte mucho a un proyecto determinado, quieres montar un departamento X... Y sabes que esta persona lo va a hacer fenomenal, va a dejar a un equipo preparado y sabes que dentro de 5 años es muy probable que se marche de la compañía. Pues no pasa nada. Hay cierta rotación que es sana en las compañías.
Oye, una de las cuestiones que más me ha llamado la atención al entrar en la web de vuestra empresa es la filosofía o cultura de empresa que tenéis y que transmitís. A ver, corrígeme si me equivoco, pero creo que se fundamenta en cuatro ejes, que son la calidad, la innovación, o I+D+I, la sostenibilidad y los recursos humanos. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, dentro de nuestros valores están esos que acabas de mencionar, ¿no? Son nuestra brújula y al final están presentes en todo lo que hacemos como compañía. Este año cumplimos además 60 años de historia y bueno, pues somos una empresa con un marcado carácter familiar donde la sostenibilidad es inherente a nosotros, ¿no? Si no, no estaríamos aquí donde estamos después de 60 años. En el tema de la calidad, somos una empresa que fabrica envase metálico para alimentación, con lo cual la calidad de la seguridad alimentaria para nosotros es primordial. Porque al final los productos van destinados a, como he dicho, ¿no? a envasar alimento y directos al consumidor. Así que sí, además estamos certificados en las principales normas de calidad, la ISO 9000, 14000, normas de seguridad alimentaria, ¿vale? Todo con un nivel de exigencia muy elevado que además es el que nos aplican nuestros clientes. Así que sí. Has identificado muy bien los valores que nos guían y en materia de personas somos una empresa muy orientada a personas. Nuestra dirección y propiedad también tiene una clara orientación hacia las personas y todas nuestras políticas siempre las tienen en el centro.
Oye, me gustaría centrar un poquito la entrevista en esos 4 puntos, ¿no? Y bueno, pues ir un poquito uno a uno para que nos cuentes un poquito más sobre cada uno de ellos. El primero es la calidad, ¿vale? Ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención la afirmación que decís, calidad más allá del tiempo. Explícanos un poco más esta afirmación. ¿Por qué es uno de vuestros ejes centrales como empresa y qué significa eso de calidad más allá del tiempo?
Bueno, pues casi que te he respondido ya a esta pregunta. Sí, sin saberlo, pero como te digo, la calidad es algo que está muy presente en todo lo que hacemos. Calidad al final es hacer las cosas bien hechas y de alguna forma el fabricar una lata, ¿vale? Tiene muchísimas más complicaciones de las que le pueda parecer a cualquiera. Es un proceso productivo muy complejo, con muchas etapas de transformación del producto en las que ponemos todo nuestro cuidado porque el envase tiene que llegar siempre en perfectas condiciones al cliente, ¿no? En temas de hermeticidad, de no corrosión, etcétera, tienen que nuestro producto tiene que llegar perfecto para albergar un alimento que va a llegar directamente al consumidor. O sea que la calidad para nosotros es una exigencia inexcusable.
Bien, el segundo eje que tenéis o que planteáis es la innovación, el I+D. ¿Qué me puedes contar en este campo? ¿Qué aplicaciones importantes habéis desarrollado en el pasado que hayan tenido repercusión sobre el desarrollo de vuestra empresa? ¿Qué puedes adelantarnos para un futuro en el campo de los envases? Porque en concreto vosotros trabajáis con envases. ¿Envases de qué tipo? También cuéntanos un poco todo eso.
Pues Auxiliar Conservera fabrica envase metálico para alimentación exclusivamente, ¿vale? El envase metálico está fabricado en hojalata y nuestros envases son pues de todo tipo de formato, ¿vale? De los que podáis ver en el lineal de supermercado, desde envase redondo a de todos los formatos, altura y diámetro, envase ovalado, que solo son los que suelen llevar la conserva de pescado. Envase del cuarto club, que es la latita está cuadrada de sardina, la lata cuadrada de aceite, en fin, cualquier tipo de envase metálico que os podáis imaginar, excepto el de bebidas, ¿vale? Que es otro sector que está, que ahí no trabajamos nosotros, eso es aluminio, ¿vale? Auxiliar Conservera trabaja con hojalata. Entonces, respecto a tu pregunta, lo que es la lata, ¿vale? Es un elemento que a lo largo de la historia pues no ha sufrido grandes innovaciones y desarrollos, ¿no? Una lata es una lata desde que la conocemos. Sí que es verdad que se ha innovado pues en el tema de cada vez las tapas de fácil apertura son más fáciles, la tapa peel-off, que es esta de la latita de atún, etcétera, ¿vale? Nosotros invertimos un porcentaje muy importante de beneficios de la compañía en I+D+I, inversiones en materia de infraestructuras y automatización todos los años, ¿vale? Es un sector muy competitivo y nosotros fabricamos con un grado de automatización prácticamente al 100% de todo el proceso productivo, ¿vale? Una línea nuestra de fabricación, de las más nuevas, puede hacer 1.200 latas por minuto, con lo cual estamos hablando de pues una rapidez asombrosa en la fabricación del envase. Por otro lado, los desarrollos más importantes vienen de la mano de trabajar con nuestros materiales, ¿vale? Sobre todo pues el reducir espesores, el innovar o el investigar acerca de nuevos barnices que recubren la hojalata para que el contacto entre el alimento y el material sea adecuado. Y bueno, también hemos iniciado una cátedra con la Universidad Politécnica de Cartagena este año, que va en esta línea, en investigar acerca de cualquier novedad que pueda aplicarse a nuestro proceso de fabricación y materiales, ¿vale? O sea, que la lata es la que es, ha sido así durante muchos años, pero detrás de eso, desde un tiempo a esta parte, hay mucho proceso de investigación y desarrollo detrás, ¿vale? Que siempre redundará en una mejor calidad del envase y una mejor eficiencia en su desarrollo. Y sí que como Auxiliar Conservera tenemos un producto que es exclusivo nuestro, que es el Open Back. Es una lata que, a diferencia del resto, se abre envasa al vacío. Es decir, el alimento que va dentro de la lata se conserva en mejor condición que en una conserva tradicional, porque además no lleva líquido. ¿Vale? Formato de envase al vacío permite que el alimento no necesite un líquido adicional como una conserva tradicional. Se abre a través de la tapa, lleva como un agujerito, destapas una pegatina, se sale el vacío y el producto está tal cual lo has envasado originalmente. Es un producto que en el que llevamos trabajando en los últimos años, ya lo podemos ver en algún lineal de supermercado. Y bueno, pues es uno de nuestros principales estandartes en materia de innovación.
O sea, que tenemos lata para mucho tiempo.
Sí. A pesar de todas las novedades que pueda haber en el sector packaging de alimentación, la lata siempre va a estar ahí y además cuenta con que el 100% del envase se recicla, ¿vale? Frente a otros formatos que no son así. O sea que sí, esperemos que haya lata para mucho porque al medio ambiente le vendrá muy bien.
El tercer eje sobre el que se fundamenta vuestra web corporativa es la sostenibilidad. Uno de los lemas que tenéis en vuestra empresa es: solo siendo sostenible podemos crecer y crear mejor mundo. ¿Puedes explicarnos un poco más el porqué de este lema?
Pues en materia de sostenibilidad, aunque podemos hablar de muchos aspectos y si nos centramos en la cuestión medioambiental, somos una empresa que ya desde antes de que todas estas certificaciones fueran exigibles, desde 2004, ¿vale? Estamos hablando ya bastante tiempo atrás, estamos certificados en la ISO 14000 y además tenemos varios proyectos encima de la mesa relacionados con el medio ambiente, ¿no? Como es la reducción de huella de carbono, en la que pretendemos llegar al nivel alcance 3 en 2021. Y bueno, otros proyectos como desperdicio cero o que nuestra energía ya venga solo de fuentes de energía renovable, etcétera, ¿vale? Tenemos en nuestra web una memoria de sostenibilidad ambiental donde explicamos todo lo que hacemos y donde la dirección de la compañía está absolutamente comprometida con que vayamos reduciendo nuestro impacto en el medio ambiente como compañía. Y bueno, respecto al resto, pues al final somos una empresa que escuchamos de verdad a todos nuestros grupos de interés para poder atender sus necesidades y seguir siendo sostenibles en el tiempo.
Oye, ¿cómo se implementa y desarrolla una gestión de recursos humanos considerando la sostenibilidad? ¿Cómo lo habéis llevado a la práctica?
Pues al final, si recursos humanos no está al lado del negocio, y no fundamenta sus políticas en base al crecimiento de la compañía, recursos humanos está de adorno, ¿no? Está ahí como un pegote. O sea que al final, si queremos que la compañía sea sostenible y nosotros como recursos humanos queremos acompañar a que el crecimiento venga de la mano de las personas y apostando por el desarrollo de la compañía, es como fundamentamos nuestras políticas. Ahí está la sostenibilidad.
Y por último, en el campo de la gestión de recursos humanos, que es el último eje que tenéis, vuestro lema es: creemos en las personas y en todo lo bueno que tienen que aportarnos. ¿Por qué es importante para vosotros esta filosofía o la cultura de empresa desde este lema?
Bueno, pues una frase que nos gusta mucho a Pepa, la directora de Recursos Humanos, y a mí, que nos repetimos muchas veces, es que una empresa sin sus personas es solo un edificio, ¿vale? Es una frase un poco manida, pero es que es absolutamente verdad, ¿no? Verdad verdadera. Auxiliar conservera es toda la gente que la compone y como digo, la propiedad de la compañía tiene una clara orientación hacia las personas en las que el tener una dirección así allana muchísimo el camino a una dirección de personas que quiere hacer siempre políticas y proyectos innovadores en materia de recursos humanos que siempre redunden en el bienestar y desarrollo, ¿vale? Para nosotros es muy importante y este año hemos llevado a cabo escuchar a la plantilla y cómo lo hemos hecho a través de un estudio de compromiso, ¿vale? Hace tiempo que queríamos contrastar qué pensaba nuestra plantilla, barajábamos la opción de estudios de clima laboral, pero no nos terminaba de convencer ninguno, pensábamos que esta metodología ya estaba un poco pasada de moda y en 2020 lo que hicimos fue un estudio de compromiso, ¿vale? Donde medimos una serie de factores como es el sentimiento de pertenencia, ¿no? El que referencias tu compañía, el que sientas que contribuyes, además de varias dimensiones, para tener un indicador que nos dijera cómo de comprometidos estaban nuestros trabajadores. Hemos obtenido una foto de lo que hay, sin hipótesis, sino un indicador real y medible del que partimos para mejorar, para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y priorizar un plan de acción que nos ayude a que lo que hagamos tenga un impacto en el compromiso de los trabajadores.
Interesante. ¿Cómo lo habéis hecho eso? ¿Pasando cuestionarios? Cuéntanos un poco cómo lo habéis hecho.
Sí, se ha pasado un cuestionario a toda la plantilla, ¿vale? Toda la plantilla primero se informó del objetivo del cuestionario. La plantilla lo hizo de forma absolutamente voluntaria, como no puede ser de otra manera, con una tasa de respuesta de casi un 60% de la plantilla. Y nada, en este cuestionario se miden 21 factores, donde, bueno, pues en la foto, como te digo, hemos visto en cuáles salimos bien, en cuáles salimos mal y en cuáles salimos muy mal. ¿Vale? Porque esto lo haces para que te digan de verdad cómo estamos y poder actuar en consecuencia.
Y otra cosa, he leído que nos importa el crecimiento profesional de todas las personas que trabajan con nosotros. Esto es una frase muy bonita, ¿cómo se concreta? ¿Qué acciones estás llevando a cabo para materializar ese objetivo? Cuéntanos un poco, ¿cómo vas a bajar a la realidad, a la práctica?
Pues mira, nosotros hace unos años hacíamos, pues como hacen muchas empresas, ¿no? Teníamos un plan de formación tradicional con su detección de necesidades y su planificación, ¿vale? A lo largo de un ejercicio. Esa parte la seguimos teniendo, ¿no? O sea, lo que es la formación tradicional la seguimos teniendo. Pero en 2017 iniciamos un proyecto un poco más ambicioso, ¿no? Que es un proyecto de gestión del talento. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue, como compañía, definimos un perfil talento, ¿vale? Que era talento para auxiliar conservera, y se definió un perfil competencial, ¿vale? Lo que se hizo fue abrir a toda la organización la oportunidad de participar en un proceso de evaluación respecto a cómo estaba cada uno de las personas que participaban con respecto a ese perfil de talento, ¿vale? A través de un assessment center. En el que han participado, ya llevamos 3 ediciones y hay más de 200 personas dentro de la compañía que levantaron la mano y dijeron, pues yo me quiero medir contra ese perfil de talento, ¿vale? Cada uno obtuvo un informe individual y lo que vamos haciendo dentro del proyecto de gestión del talento son líneas de desarrollo que aplican a diferentes colectivos, ¿de acuerdo? Tenemos colectivo, por ejemplo, tenemos un MBA interno que va dirigido a preparar profesionales con alto potencial dentro de la compañía para ocupar posiciones futuras de responsabilidad. Tenemos un programa de mandos dentro de que se llama MAC, siempre con las iniciales AC, dentro de las líneas de desarrollo, sobre todo dirigido a mandos de fábrica, ¿vale? Donde intentamos potenciar y mejorar pues, todas las habilidades que tienen que ver con liderazgo, comunicación y con mejora continua y gestión de proyectos. Tenemos un FPAC también dirigido al personal técnico, una oficina de proyectos transversales, ¿vale? Donde gente de este colectivo de talento participa en proyectos de la compañía, proyectos reales, que no tienen absolutamente nada que ver con su ocupación habitual, de manera que la propia participación en el proyecto siempre supone un desarrollo profesional, ¿no? O sea, empiezan a trabajar con gente con la que no colaborarían de otra forma, que es gente de otros departamentos, que están allí como ellos para desarrollarse como profesional, y les ponen encima de la mesa un proyecto del que no tienen ni idea y que tienen que ponerse las pilas y gestionar todos los recursos que tengan a su disposición para poder finalizar con un entregable, ¿no? Y estamos hablando de proyectos pues como un gestor documental para la compañía, proyectos de salud y bienestar, proyectos de responsabilidad social, o sea, proyectos que luego han tenido vida en Auxiliar. Y bueno, y dentro del programa de gestión del talento tenemos otras líneas de desayunos de mentoring inverso, donde personas de dentro de la empresa les presentan al comité de dirección algún tema de actualidad del que ellos mismos son expertos o son competentes como para elevar ese conocimiento al comité de dirección y acercar al comité de dirección a aspectos del negocio que de otra forma no conocerían, ¿no? En todo lo que te estoy contando es en lo que trabajamos para que el crecimiento profesional llegue al máximo colectivo posible dentro de la compañía. Nos gusta trabajar en proyectos innovadores, proyectos novedosos que se salgan de lo que es una formación tradicional, que al final queda poco y durante poco tiempo si eso no se lleva a la práctica o se combina con otras experiencias de mucho más vívidas, ¿no?, que una formación tradicional, sin desmerecer a la formación tradicional, simplemente pues trabajamos en otras líneas mucho más personalizadas a nuestra necesidad y bueno, pues con que tienen un impacto directo en la experiencia y satisfacción del trabajador.
Oye, preguntas, me surgen un montón de preguntas, por lo menos contéstame a alguna, porque me estaría preguntándote un montón de rato. Es que me parece muy interesante. ¿Toda esa formación la hacéis vosotros a nivel interno? ¿Subcontratáis a gente de fuera que lo haga, por ejemplo? Segunda pregunta, ¿la hacéis dentro del horario de la jornada laboral? ¿Es fuera de la jornada laboral? ¿Es voluntaria? ¿No es voluntaria? Es decir, cuéntame un poquito cosas sobre eso.
Siempre es voluntaria, ¿vale? El que alguien se haya presentado al programa de talento es absolutamente voluntario y condición inexcusable para que, o sea, es alguien que levanta la mano y dice: yo quiero estar aquí, quiero que sepáis que quiero crecer dentro de la compañía, quiero que me midáis y ya está, ¿no? Y el estar simplemente en el colectivo al que llamamos colectivo de talento es ya un signo de que la persona quiere crecer, ¿vale? Si lo hacemos dentro del horario laboral, casi todas las actividades se hacen dentro del horario laboral, ¿vale? Hay actividades como, por ejemplo, el MBA, que sí que tiene un formato de viernes-sábado, o a lo mejor la gente que participa en proyectos de la oficina de talento, pues se trabaja a turnos y cuando el grupo se reúne, él está fuera de turno, se tiene que unir, ¿vale? Pero casi todo está pensado para que se desarrolle siempre dentro de la jornada laboral. Y ya se me ha olvidado qué más cosas me has preguntado. Ah, sí, nos ayuda una empresa externa. Sí, nos ayuda una empresa externa, sí, no, nos ayuda para diseñar todo lo que es nos ayudó en su momento para diseñar el proceso de medición y evaluación y los tenemos como partner que sí, nos dan apoyo para gestionar las líneas. Muchas de ellas ya son líneas nuestras internas y las gestionamos prácticamente independientes y autónomos, pero sí, tenemos ahí un partner que nos ayuda.
¿No tenéis problemas con los trabajadores? ¿Es que ahora este se tiene que ir a hacer tal cosa del programa de formación de talento? Yo no puedo. No sé, ese es un tema también interesante, porque al final eso, estamos hablando de gestión de la diversidad. Es decir, cada uno tiene unas inquietudes, unas necesidades, y luego eso hay que encajarlo dentro de lo que es el trabajo, el día a día de la empresa. ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Han surgido muchos problemas o...?
Pues la verdad es que no. Algo ha habido, pero de manera muy anecdótica, porque en general el que tú le digas a un responsable: oye, Pepito, que está en tu equipo, va a participar en un proyecto transversal, que sepas que de vez en cuando va a tener reuniones con el equipo y te pedimos que facilites esa esa circunstancia, ¿no? En general, la respuesta es que el responsable se siente muy orgulloso de que su equipo, parte de su equipo, haya sido seleccionado para participar en alguna línea de desarrollo, ¿no? Esa es la tónica general. Siempre a lo mejor pues en etapas punta del proyecto, en la que, por ejemplo, al inicio tienen muchas reuniones, pues oye, puede haber algún tipo de fricción con el responsable, ¿no? Pero te diría que en general hay muchísima generosidad por parte de los responsables. Y como el proyecto ya está tan instaurado en la compañía, pues es como que ya está todo muy normalizado, ¿no? Y las cosas hablando y negociándose bien al principio y pactando con tu responsable tus responsabilidades y el no dejar desatendido tu puesto de trabajo, todo se lleva muy bien.
Oye, sé que también estáis en asociaciones de dirección de recursos humanos y también sé que estáis colaborando y desarrollando acciones y herramientas pues como APPs relacionadas con el ámbito laboral y las personas. ¿Algo sobre esto? ¿Puedes contarnos algo?
Sí, yo personalmente, esto ya es un tema particular, sí que estamos, Pepa y yo estamos asociadas en Dirección Humana. Bueno, Pepa es la presidenta de Dirección Humana en la región de Murcia, de hecho, y yo pienso que el ámbito asociativo, nuestra función, beneficia mucho, ¿vale? Porque es verdad que a día de hoy el rol, ¿no?, o la profesión de personas de dirección de recursos humanos todavía tiene que explicar, ¿no?, y muchas veces explicar el valor añadido, el valor que suponemos a las compañías. Y asociaciones como Dirección Humana, pues como AEDIPE a nivel nacional, ¿vale?, son embajadoras de nuestra función, ¿no?, del comunicar qué es lo que hacemos, para qué sirve esta función y los beneficios que una empresa con una gestión profesionalizada de las personas obtiene. O sea que yo aconsejo a todo profesional de recursos humanos que en la medida de lo posible pertenezca a algún tipo de estas asociaciones, porque además se comparte mucho entre los profesionales. Te encuentras muchísima generosidad cuando quieres hacer algún proyecto y sabes de alguna empresa que ya lo ha llevado a cabo, pues a través de la asociación puedes contactar con esta persona, ¿no?, y preguntarle, oye, ¿tú cómo hiciste esto? ¿Cómo implantaste tu ERP de nómina? ¿Cómo has hecho este estudio de compromiso, etcétera? O sea que sí, yo lo recomiendo.
Oye, además también estás con nosotros hoy para comentarnos un poco sobre la creación de la Cátedra Trabajo, Recursos Humanos y Salud de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo proyecto? ¿Cómo es que os habéis embarcado en esta aventura? Aparte de las que ya tenéis.
Bueno, pues en auxiliar, nuestra colaboración con entidades educativas viene desde hace mucho tiempo, ¿vale? Con universidades, con institutos de educación secundaria, etcétera. Entonces, cuando nos surgió esta oportunidad de embarcarnos en la aventura, como tú dices, de la Cátedra de Trabajo, Recursos Humanos y Salud, nos llamó mucho la atención porque es una cátedra especial. Yo al menos no conocía cátedras que estuvieran formadas por diferentes empresas, pero yo creo que fue justamente eso, ¿no? La diversidad de las empresas que formamos parte de la cátedra y que teníamos un interés común, que era el investigar, el ahondar, ¿no?, en la función de recursos humanos y salud dentro de la empresa para dar difusión al tejido empresarial de la zona.
Oye, ¿qué esperáis de esa cátedra? ¿Qué os gustaría que se desarrollara dentro de la cátedra? ¿Qué os gustaría que se hiciera, que se avanzara? ¿Qué expectativas tenéis en ese sentido, ¿no?
En primer lugar, y en ello estamos, es conocer cuáles son las necesidades de uno de nuestros principales grupos de interés en la cátedra, como son las empresas, ¿no? El tejido empresarial de la zona. ¿Qué necesitan? ¿Qué inquietudes tienen para poder dirigir mejor las acciones que desde dentro de la cátedra podamos ejecutar? Yo creo que las sinergias, tanto por parte de la universidad, ¿no?, y de las empresas que formamos parte de la cátedra, van a dar frutos muy interesantes. Somos empresas muy diferentes las que formamos parte de la cátedra, de sectores absolutamente diferentes y que creo que podemos aportar cada uno nuestra experiencia, haciendo que la suma de estas tan perspectivas tan diferentes redunde en mucha creatividad y mucha innovación de qué podemos hacer para ayudar a empresas de tanto del sector público como privado, del tejido empresarial de Murcia y Alicante, sobre todo.
Oye, pues espero que sí. Pero aparte de eso, con la experiencia que vosotros tenéis, de ideas tan chulas que estáis llevando a cabo, seguro que se concretan en cosas interesantes. Oye, Paola, por último, es una pregunta que solemos hacer casi siempre. ¿Qué recomendaciones darías como profesional con alta experiencia a los estudiantes, a los egresados, o a los profesionales que están buscando trabajo en la actualidad en el campo de la gestión de personas o en el campo de la salud en el trabajo? ¿Qué tips les podrías lanzar? ¿Qué recomendaciones? Porque en muchas ocasiones nos llegan que no saben qué hacer, qué competencias son las más importantes para ellos, etcétera. ¿En qué les aconsejarías?
Bueno, pues mi consejo es tan sencillo y complejo como lo queráis ver, ¿no? Pero para mí es muy, muy importante que una persona tenga clara una meta, ¿no? Un objetivo. O sea, ¿qué es lo que quiere conseguir a nivel profesional para poder trazar un plan para conseguirlo? Y antes de nada, antes de trazar cualquier plan, siempre es muy importante pasar por un proceso de autoconocimiento, ¿vale? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis puntos fuertes y mis áreas de mejora como profesional? ¿Vale? Porque si yo no tomo conciencia de en qué puedo mejorar para conseguir mi objetivo o cuáles son mis puntos fuertes que me van a ayudar a conseguirlo, difícilmente las acciones que genere serán efectivas, ¿no? O serán menos efectivas de lo que cabría esperar. Una vez tengas ese proceso de autoconocimiento, que es súper sencillo y lo puedes hacer tú mismo, incluso puedes pedir a conocidos que te ayuden, ¿no? Oye, dime cuáles son mis tres puntos fuertes y mis tres áreas de mejora. Es un ejercicio súper sencillo y que aporta muchísima información a la persona que está trabajando en ese sentido. Y a partir de ahí es trazar un plan, o sea, es tal cual. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Dónde quiero llegar a estar? Para trazar o ir desplegando acciones, ¿no? Si yo quiero estar en este tipo de empresas, si yo quiero tal, pues ya sé que tengo que mejorar mi nivel de inglés, tengo que mejorar mi conocimiento en esto, pum, 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 y voy marcando mi plan. Pero las cosas, desde mi punto de vista, si quieres que sucedan, se tienen que hacer de una manera ordenada y conscientes de que cada paso que das va dirigido a acercarte cada vez más a tu meta. No hay que renunciar a los sueños, pero hay que hacerlo a través de una estrategia personal.
Hola, Jiménez, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en nuestro programa Talento y Salud.
Pues el placer ha sido mío, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme. A Pepa también le hubiera encantado estar aquí transmitiendo todo lo que hacemos. Yo espero haberlo conseguido, el contar un poquito qué es lo que hacemos y a nivel de personas, pues eso, hacemos mucho en Auxiliar Conservera, nos queda mucho por hacer y desde la cátedra estoy convencida que van a salir proyectos muy, muy interesantes que van a redundar en la mayor información y conocimiento en empresas de la zona. Así que nada, animo.
Seguro que será así. Muy bien. Hasta luego, gracias.
Adiós.
Bien, y para finalizar el programa de hoy, pasamos a la última sección con la noticia del mes. El titular que traemos dice así: el 40% de los trabajadores considera que los canales de comunicación de su empresa son deficientes. Estos son los datos proporcionados por la encuesta realizada por Steppel, en la que se ha evidenciado que, a pesar de que en el último año el 58% de las compañías haya innovado en las herramientas y procedimientos para difundir sus mensajes, la realidad es que los trabajadores perciben una clara falta de información, reconocimiento, transparencia y claridad. Más concretamente, el estudio de Steppel nos revela que, dentro de esas innovaciones establecidas en el proceso de comunicación interna, el 60% de las entidades participantes han comenzado a realizar videoconferencias, mientras que el 44% ha recurrido a redes sociales corporativas, como Yammer o Slack, y tan solo el 25% ha decidido desarrollar una nueva herramienta de comunicación interna. Pero pese a estos esfuerzos, como comentábamos al principio, el 40% de los empleados aún considera que los canales de comunicación interna utilizados por sus empresas son insuficientes. Este es un porcentaje muy alto como para considerar que la eficacia de estas medidas de comunicación no está siendo muy notable. Desde el comienzo de la pandemia estamos siendo testigos de los esfuerzos que tanto la alta dirección como los responsables de comunicación están realizando para mejorar la comunicación con sus trabajadores. Y es que ahora más que nunca es necesario trabajar y mejorar este aspecto dentro de las entidades, ya que la situación sanitaria que actualmente vivimos está imponiendo enormes barreras físicas en el entorno laboral, que sin duda pueden mermar aspectos tan importantes como la comunicación o el sentido de pertenencia. Aquí el objetivo prioritario es conseguir estar cerca aun estando separados, algo que sin duda puede ser muy difícil. Sin embargo, lo que nos muestra el estudio de Steppel es que, para los empleados, muchas de las nuevas medidas que las organizaciones ponen en práctica para mejorar la comunicación no son suficientes. Desde la consultora, una explicación a estos resultados reside en el hecho de que, en la mayoría de los casos, los nuevos sistemas comunicativos se han utilizado para hacer llegar de manera unidireccional el mensaje de la empresa, sin tener en cuenta las necesidades concretas de los equipos. Más específicamente, adentrándonos un poco más en el estudio de Steppel, encontramos que el 28% de los trabajadores consultados cree que en sus empresas hay una importante falta de información, el 26% les acusa de falta de reconocimiento y el 24% de falta de transparencia. Y es que cuando la dirección de una entidad no comparte determinada información, lo hace de forma ineficaz o carece de transparencia en sus comunicaciones, los empleados pierden la confianza en su empresa, y cuando se llega a este punto hace falta mucho trabajo para revertir la situación. Esta crisis nos está enseñando, entre otras cosas, que apostar por la comunicación interna es vital para la supervivencia de la empresa. En mayor o en menor medida, el teletrabajo y la flexibilidad laboral han llegado para quedarse, lo que supone una reducción importante de las horas en las que los empleados pueden relacionarse con compañeros y equipos de forma presencial e impregnarse así de la cultura corporativa en la oficina. Trabajar desde casa da una visión más atomizada de la organización y en algunas ocasiones genera frustración al no vivir en primera persona los acontecimientos o decisiones que se toman allí. En definitiva, en estos tiempos de distanciamiento y teletrabajo, la comunicación interna se convierte en una función estratégica imprescindible para estar cerca de las personas y poder hacerles llegar la información relevante y confiable. Necesitamos mantener la cohesión con nuestros equipos, se encuentren donde se encuentren, y para ello debemos contar con herramientas que nos permitan planificar nuestros mensajes y adaptarlos a lo que los empleados necesitan. Pero, ¿qué pasos deberíamos seguir para tratar de establecer un marco de comunicación interna sólido que sirva como antídoto ante las consecuencias generadas por el COVID? Pues el primer paso sería establecer un liderazgo claro en la comunicación interna. Esto es, más allá de reuniones donde las cuestiones de comunicación con la plantilla se traten como un punto más en la agenda, lo ideal sería contar con un grupo o un equipo permanente de comunicación que se encargue de gestionar el flujo de información de forma continua y actualizada. El segundo paso sería establecer una frecuencia concreta a los mensajes internos, marcando incluso una fecha y horas regulares a las que distribuir la información. Otro factor importante es el hecho de clasificar los mensajes según sus temas y públicos, dependiendo también del tamaño de la empresa, los departamentos, el perfil del empleado y la situación. Entre los temas destacan tres: los mensajes sobre bienestar, que refuercen la sensación de seguridad y también reflejen la preocupación de la compañía por la salud de sus colaboradores; los mensajes de operaciones, que incluyen, por ejemplo, consejos para trabajar desde casa, guías tecnológicas y mensajes que motiven a la plantilla. Y por último, tenemos los mensajes referentes a la continuidad y desarrollo del negocio, consistentes en una actualización de aspectos clave de la empresa, como datos financieros, cierre de oficinas o cambios significativos de personal. El último paso se corresponde con el desarrollo y distribución de la comunicación, una misión que, para que sea óptima, debe estar en manos de expertos capaces de dar el tono y el estilo adecuados. Lo ideal es aprovechar todos los canales disponibles, desde el clásico email hasta los novedosos streamings. En este caso, actualizar las habilidades y aptitudes necesarias para comunicar efectivamente en tiempos de incertidumbre es imprescindible, tanto para directivos como para mandos intermedios o managers. Asimismo, tan importante será su difusión como su seguimiento, análisis y escucha activa para conocer su impacto en la plantilla, informar a la dirección y tenerlo en cuenta en futuros debates de planificación. En todo ello, tanto si la empresa cuenta con un grupo dedicado específicamente a la comunicación, como si este ámbito recae en el Departamento de Recursos Humanos, es indispensable apostar por la formación. En este sentido, hay que destacar que la formación para los empleados también puede ser una excelente vía de comunicación interna y engagement, cuando está enfocada, por ejemplo, en valores de la empresa, y además hay que tener en cuenta que sirve para facilitar el manejo de los posibles canales de comunicación como intranets, apps de empleados, webinars o plataformas de reuniones digitales. No hay que olvidar que, en momentos como el actual, es vital contar con un plan de comunicación de crisis que anticipe la forma de hacer frente a cuestiones tan indeseadas, pero por desgracia tan frecuentes, como son las reestructuraciones de la plantilla, las pérdidas económicas o el cierre de negocios. Y un último consejo que cada vez está adquiriendo más relevancia es el siguiente. En un contexto de sobreinformación acerca del coronavirus y su impacto socioeconómico, hay que tener en cuenta que los empleados también necesitan desconectar por un momento sobre la pandemia y la incertidumbre. Por ello, entre los mensajes y contenidos de la estrategia de comunicación interna, también debe ocupar un lugar destacado aquellos que evadan y den calidez humana a la empresa. Algo tan sencillo como, por ejemplo, una reunión telemática distendida entre equipos y directivos, o incluir entrevistas a trabajadores en los boletines periódicos de la empresa. Estas, por ejemplo, son fórmulas para fortalecer vínculos y olvidarse por un momento del futuro incierto. Como vemos, en definitiva, la comunicación interna ha adquirido una gran importancia en la actualidad. Por ello, es muy importante no dejar descuidado este importantísimo factor si queremos conseguir superar las adversidades que el entorno actual está imponiendo en nuestro camino o en el camino de nuestra empresa. Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima. From the rush that's
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.